En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, qué alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús. En la pandemia,
nuestros hermanos y nuestras ovejitas que están conectados con Noches con Jesús, yo te ruego que la palabra de hoy les edifique y les sea de testimonio, de ejemplo y de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús.
Amén.
Y amén.
Amén. ¿Listos? Bueno, listo. Entonces vamos a pedirle al Señor. Vamos a ir con ese coro que se dice, que se llama No me dejes de hablar. Así que cuando uno entra a la presencia del Señor, Señor, no dejes de hablarme. Necesito oír siempre tu voz. Así que vamos a ir a un tiempo de adoración y venimos para la palabra de hoy, que va a estar bien, bien linda.
Espíritu Santo, quédate con nosotros en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo,
consejero
celestial.
Espíritu Santo,
consejero celestial, Espíritu Santo,
no me dejes
no
de hablar. Hiciste mi oración.
Cercano tú te hiciste a mi oración.
Tu presencia busqué.
Yeah.
presencia busqué. Sin descanso te llamé.
gracias, Padre. Este coro tiene mucha unción y es uno de los que más visitan de la música del avivamiento. Aunque ahora hay unos coros nuevos, frescos, preciosos, ungidos, pero este es un coro que ha pasado todo el tiempo. Bueno, realmente el tema de hoy, y ayer tuvimos el matrimonio de nuestro primer nieto que se nos casa.
Entonces, Benjamín
y Maite. Y fue un tiempo precioso, de mucha presencia del Señor y una gloria maravillosa. Pero nos quedamos con carga con Patty, porque quienes pueden disfrutar en un momento dado de una reflexión acerca de la familia son los que, pues, la pareja que se casa y los invitados. Pues son poquitos, es un grupo pequeño. Entonces, uno quisiera como que toda la iglesia pudiera recibir esa enseñanza, esas reflexiones bíblicas que les ayudan en el futuro de sus matrimonios.
Teníamos invitados que no son cristianos, pero sus comentarios fue lo que yo creo que nos llevó a realizar este programa.
O sea, los invitados, el 90% eran cristianos, pero había unos familiares de ser que eran no creyentes, o no, sí.
Sí, o sea, sí. Yo voy a seguir con el tema.
Sí, sí, mi amor.
Y pues algo de lo que decían era cómo estaban aterrados de cómo nosotros entrenamos a nuestros hijos de adentro para afuera para estar tener una ceremonia tan linda y toda alrededor de Dios. Sí. Y es que, déjame, yo me adelanto un poquitico. Maite y Benjamín no quisieron hacer el famoso brindis, que jamás pues lo hacemos con champaña, nosotros, nuestra familia. Pero la gente, pues algunos acostumbran, pero siempre es el brindis. Y entonces nos decía Benjamín, pero ¿por qué tiene que ser un brindis si esa es una costumbre pues que no es del Señor? ¿Por qué no más bien yo quisiera empezar mi nueva vida y que lo primero que hiciéramos con Maite y con mis invitados es la cena del Señor?
Sí.
Entonces, en cambio del brindis, se hizo la cena del Señor.
Sí.
Eso fue muy lindo. Sí. Y ellos estaban sorprendidos, decían que nunca les había tocado algo similar, que nunca habían visto una ceremonia tan rodeada de Dios y toda completamente alrededor del Señor.
Sí.
Y pues bueno, queremos por eso, bueno, y como son esa gran familia, también queríamos compartir, aparte de la boda, más una tremenda enseñanza.
Por ahí pondrán foticos, no sé si tienen fotos de la boda muy linda. ¿Qué es lo que la carga que nosotros teníamos? Darles como la base de lo que es la familia. Yo no tanto la pareja solamente, sino la familia. Porque a veces está la mamá cabeza de familia, o lo que te decía hace un rato, también hay algunos niños que vienen con los abuelitos, pero qué bueno que entiendan el concepto divino de la familia y cómo Dios quiere que sean nuestras familias. Malaquías 2. Dice Malaquías 2 en el verso 15, solo voy a leerles medio versículo. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Allí está reprendiendo pues la infidelidad, cómo el altar se llena de lágrimas. Y entonces explica la importancia del matrimonio, cómo Dios dos personas las hace uno. Cuando se casan, ellos ya no son dos delante de Dios, sino son uno. Dice cómo Dios, teniendo tal abundancia de espíritu, ¿por qué hace de dos uno? Y entonces explica, es para levantar una descendencia para Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que entender, cuando formamos una familia, tenemos una misión, levantar una descendencia para Dios. Entonces, hablamos de una gotica, ahora sí, del matrimonio. Porque algunos nos, o el matrimonio, sí, del hogar. Cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, está en Génesis 1, Él los bendice y le dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, juzguen, la señoren sobre ella. O sea, tenían todo el respaldo de Dios. Y en el capítulo 2 del Génesis ya explica cómo es que es el matrimonio, cómo fue, cómo Dios de la costilla saca a Eva y él la ve y dice, estás hueso de mi hueso, carne de mi carne, y dice, por tanto, dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer.
Serán una sola carne.
Una sola carne. Ahí empieza el Génesis con bendición. Y el propósito del hogar es que represente lo que es nuestra relación con Dios. Uh-huh. Yo cuando tengo conflictos, yo me escondo en el Señor, voy y lo busco, y es como ese refugio.
Pero no conmigo.
¿Cómo?
Nunca tienes conflictos conmigo.
No. Cuando hay batallas de la vida. Entonces, no, es el lugar, es en él que encuentro el reposo, el descanso, uh-huh, la protección, un respaldo divino. Uh-huh. Y eso debe ser el hogar. El hogar debe ser un lugar donde uno anhele llegar. Cuando una persona ya casada, su tendencia es ir a buscar sus amigos, ella, sus amigas, hay algo que está mal en el hogar. El lugar de descanso siempre quiere afuera, hay algo que está funcionando mal.
Mi mamá tenía un dicho que me parece que era muy sabio, o que es muy sabio, y decía del hombre, que es luz de la calle, pero que es sombra de su casa.
Exacto.
Entonces es una hermosura de hombre perfecto, amoroso, caballero, detallista, bueno, la maravilla, pero llega a su casa y solamente es tinieblas y es sombra.
Sí. Entonces, cuando alguien tiene el corazón afuera, después de sus labores, pues, de su trabajo o su estudio, y es, no entendido, no tienen un hogar, tienen una casa. Puede estar decorada muy lindo, porque ahora todo el mundo quiere decorar lindo, pero parece como para revista, pero no para hogar.
Para vivir,
no,
sí,
para vivir. El hogar es un lugar donde uno quiere correr, refugiarse del cansancio de la vida, encontrar en ese lugar esa protección, esa unidad. Es como un escondite delicioso de Dios. Y como la palabra hogar, yo creo que tiene que ver mucho como con fuego, con, uh-huh, esa calidez. Es lo que nosotros debemos esperar y hacer de nuestra familia un hogar para nuestros hijos, no un lugar, un campo de batalla, no un lugar hostil, donde ellos saben que llegan y llegan es al lugar de los problemas, uh-huh, donde están papá y mamá agarrados, donde solo reciben gritos, órdenes, y no se quieren ir a dormir y rápido al día siguiente salir al colegio, a lo que sea, pero lejos de la casa. Y ahí es donde está el desorden de la familia. Nuestra misión es levantar una generación para Dios y hacer de ese lugar un hogar. Bueno, yo les digo, les estoy contando lo que pasó con Adán y Eva. Tuvieron un hijo, dos hijos, Caín y Abel. Y entonces Caín se levanta y mata a Abel, y ahí sí hay un caos, o sea, un principio mal del hogar, de la, uh-huh, familia. Uh-huh. Pero Dios en su misericordia dice que le repone ese hijo y le da un hijo que se llama Set. Todo eso está ahí en Génesis, al comienzo.
4:25.
Sí. Sí, que
hasta el capítulo 5.
Y se conoció de nuevo Adán a su mujer y le dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo. Bueno, este hijo, y comienzan los hombres a invocar a Dios, uh-huh, en ese instante. Eso quiere decir que empezaron ya en orden. Ya empezaron a poner a Dios primero.
Sí.
¿Sí? Y entonces ahí empieza esa genealogía de Set. Pues ellos tuvieron hijos e hijas, pero esa genealogía de alguien que fue levantado descendencia para Dios. Set tiene Enos, Cainán, Mahalael, Jared, y luego viene
Enoc,
que dice la Biblia que caminó con Dios, era un hombre de Dios, que por 365 años caminó pegadito al Señor y el Señor lo llevó. Uh-huh. Parece que Noé, que luego después de Enoc viene Matusalem, Lamec y Noé, que Noé conoció a Enoc. Uh-huh. O sea, Enoc pudo haber influenciado la vida de Noé y lo hizo a Noé un hombre de Dios.
Que le dio descanso al Señor.
Exacto. Entonces ya uno dice, ahí hay uno que es descendencia de Dios. Pero la raza humana estaba en caos, vino el diluvio, bueno. Viene entonces a Noé, tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de la descendencia de Sem viene Abraham. Pero ven, amor, y te cuento una cosa que no sé si tú lo sabías. Yo no sé si te lo compartí alguna vez. Esto me lo compartió la doctora Neila. Ella tiene una maestría en arqueología bíblica, aunque es médico y médico cirujano y tiene sus doctorados en otras áreas. Pero un día le dio por hacer una maestría en arqueología bíblica. Uh-huh. Y me compartió algo que me gusta, y es que dice la Biblia que tomó Taré, ellos vivían, Abraham vivía pues con su papá en la tierra de los caldeos, una tierra de pura idolatría. Uh-huh. Y dice que tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, bueno, y a Sarai, la mujer de Abraham, y salió de Ur de los caldeos y vino a la tierra de Aram y se quedó allí. Y ahí muere Taré. Uh-huh. Lo que me contaba la doctora Neila es que Sem todavía estaba vivo en los días de Abraham. Uh-huh. O sea, como eran generaciones que vivían 800, sí. 900 años. Sí. Estaba vivo y vivía en la tierra de Sem, en la tierra de Aram. Que es muy probable, lo que se piensa en arqueología bíblica, es que Abraham venía, era idólatra. Antes de conocer a Dios, era un idólatra. Vivía en una tierra de idolatría. Pero que al venir a Aram, Sem lo instruye. Sem es el hijo de Noé, del diluvio, el después del diluvio, o los hijos de que estuvieron Sem, en el arca.
Cam y Jafet.
Sem, Cam y Jafet. Entonces, después del diluvio, ellos se multiplicaron y Sem vino a habitar en la tierra de Arán. Y cuando Abraham viene de esa tierra de idolatría, Sem pareciera, lo que dice la arqueología, no lo dice la Biblia, es que Sem instruyó a Abraham y por eso Abraham ya reacciona y sabe que hay un Dios, un único Dios todopoderoso. Sem le podía contar toda su experiencia.
Tremendo.
Tremendo. Tremendo. O sea, era como su tataranieto, Abraham, de la línea de Sem. Por eso hablan de los semitas. Uh-huh. Eso, él estaba haciendo la labor de levantar una generación para Dios. Por eso cuando Dios va a destruir a Sodoma, le dice, le voy a contar a Abraham, porque él le va a enseñar a sus hijos en el camino del Señor.
Amén.
Eso es lo que Dios quiere, que nosotros levantemos hijos, una familia en el camino del Señor.
Temor de Dios,
¿sí?
que camine con el Señor como el Señor o sea, es lo que Dios quiere que hagamos. Exacto. Es lo que le agrada al Señor.
Tremendo. Ahora, cuando tiempos después, generaciones después, viene, por ejemplo, David, el rey de Israel, que hombre de Dios, ungido hasta el final de sus días. Pero cuando va a morir David, dice que ordena a su hijo Salomón y le dice, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en los caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me había dicho, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, que se siente en el trono de Israel. O sea que David tenía la responsabilidad de enseñar a Salomón en el camino de Dios. Y así lo despide, así se despide antes de morir. Camina delante de Dios y asegúrate que tus hijos también, para que siempre tengamos un hijo en el trono de Israel.
Y el Señor lo cumplió con el Señor Jesús.
Sí.
Aunque intermedio hubieron generaciones y hombres que fueron rebeldes, idólatras, bueno, que hicieron cosas terribles. Y pues bueno, el Señor allí, de todas maneras, lo que estábamos hablando hace unos días con lo de Jet, el Señor cumple sus promesas.
Sí, sí. Bien, entonces esta es la misión, levantar una generación para Él. Entonces tú, cuando ustedes están ahí en casa, la mamá que es cabeza de familia, o la pareja que tiene sus hijitos, o los tíos, los abuelitos, los que están cuidando una familia, la responsabilidad que tienes es la de levantar una descendencia para Dios. Y eso no es solamente váyase a orar o llevarlo a la iglesia. Tienes que tener una firme convicción de qué es lo que quieres. Entonces, ¿qué es la misión que tenemos, que Dios nos ha mandado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, pues yo aquí tengo un ejemplo que lo usé ayer también, es el de Manoas. Uh-huh. El ángel le aparece a la mujer de un hombre llamado Manoas, y era estéril, y le dice, vas a tener un hijo, y él va a ser nazareo. Él va a juzgar a Israel. Él va a empezar a derrotar a los filisteos. Vendría un hijo que sería profeta y juez, un hombre de Dios, un hombre ungido.
Y que liberaría a Israel de la opresión de sus enemigos.
Exacto.
Y hay que entender la diferencia entre nazareo y nazareno, porque decías del Señor que era nazareo. No, él era nazareno.
Ah, sí.
Nazareo es un llamamiento que Dios le dio
A Sansón.
A Sansón. Sí, bueno, o sea, y a otros hombres de Dios.
Nazareo. Nazareno es nacido en Nazaret. Uh-huh. Y nazareo es un hombre, significa consagrado. Uh-huh. Entonces le dice a ellos: van a tener un bebé. Este bebé será consagrado a Dios. Uh-huh. Ese bebé tiene que ser levantado para que sea un juez de Israel, un hombre temeroso de Dios. Entonces, si Dios te da un hijo, una hija, tienes que saber, Dios me regaló un bebé, no solo para que lo vistas lindo, lo lleves al jardín, al colegio, y se casó y se fue. No, tú tienes una misión, eres que sea un nazareo, que sea un siervo del Señor. Entonces, todo lo que tú le enseñas, los ejemplos de tu vida, lo que le permites y lo que no le permites, es tu responsabilidad de formar una sierva o un siervo del Señor.
Amén.
Entonces, lo primero, saber que yo, Dios me da hijos para que yo levante una generación para el Señor. Una generación para Dios. Entonces, piensen que Dios les da un hijo y les dice: yo quiero que él sea el campeón mundial de atletismo.
Todos los días.
Entonces, ¿qué haces tú? Tienes que pensar que la dieta para un deportista,
el ejercicio,
el entrenamiento, quién lo va a entrenar, dónde lo va a entrenar, cuánto tiempo lo va a invertir. Empieza a esforzarte y a levantar un atleta con la convicción de que va a ser el campeón mundial de atletismo. Es igual, Dios te entrega un bebé, una niña, un niño y te dice: es una generación
consagralo para Dios. Consagralo para el Señor, consagralo. O sea, consagrarlo es apartarlo para Dios y es que es porque Dios nos va a tomar cuentas por nuestros hijos. Sí. Tal vez no te va a tomar cuentas por si cambiaste de carro, si cambiaste de casa, si adquiriste una finca. Eso el Señor no lo va a tener en cuenta. Pero el Señor sí te va a preguntar: ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué ejemplo les diste? ¿Qué testimonio les diste? Y es que yo digo que cuando uno es un creyente, es integralmente que es un creyente. Sí. No es para los domingos vestirse bien y llegar a la iglesia, es para cada día de nuestra vida. Es una consagración, es un apartarnos para Él, es hacer la diferencia como el Señor quiso hacerlo con su pueblo, con Israel. Era Israel y todas las otras naciones que habían sobre la tierra.
Ese es un excelente ejemplo, mi amor.
Entonces ahorita eres tú y todo el resto de personas que te rodean, que tienen que ver ese ejemplo de que hay un Dios poderoso y que cuando tú formas a tus hijos en su temor, vas a ver matrimonios y herencia que va a preservarse y que va a ser de bendición. Ayer Linita, nuestra hija mayor, porque Benjamín es su hijo, me decía llorando, me decía: mami, me da tristeza que se vaya mi hijito, es el mayor, pero me siento muy feliz y muy agradecida con Dios porque pues logramos, dijo, yo le leí el Antiguo Testamento en los primeros 5 años de su vida. No es que si lo entendió y lo tiene aquí en la cabeza, pero en su corazón está. Dice, lo instruimos en la palabra de Dios, en su camino, en su temor. Terminó su preescolar, su primaria, su bachillerato. Luego hizo
la teología
y está terminando su maestría. Y ahora lo entrego en las manos del Señor para que también levanten una descendencia para Dios.
Ay, sí.
Y Maite igual, fue formada por sus padres,
pastores.
Para ser que son pastores, sí, pero para ser esa mujer de Dios consagrada, amada por el Señor. Es una niña que tiene pasión por Dios,
sí.
Es una niña que tiene palabra de Dios, que es fácil en su boca. Son un testimonio y pues esperamos, no exigimos, pero le clamamos al Señor que en su misericordia los tenga en cuenta para grandes cosas.
Sí.
Dios puede hacer grandes cosas con aquellos que se disponen para Él.
Sí. Que dice la Biblia que la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Entonces, la responsabilidad nuestra es: yo voy a levantar una descendencia para Él. Entonces, tú sabes qué le permites y qué le prohíbes. ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo lo entrenas? ¿Cómo le enseñas a buscar, a confiar en Dios? Tu mismo ejemplo. Cuando pasas por una prueba, ¿cómo la enfrentas? Por eso me sorprendió lo que pasó con Jet, que nosotros no estábamos presentes, estábamos en el aeropuerto, cuando Jet se ahoga y ver la reacción de todos. Aquí nadie estaba histérico
o levanta
Dios o regañando a ver quién por qué lo descuidaron, sino que hicieron lo correcto, se votaron a clamar, otros a hacer votos delante del altar de Dios.
Evi
que llevó,
reunió
a los niños y los puso a todos a orar. O sea, como que entendieron. O sea, el entrenamiento, como decía Ricardo, sí, que el entrenamiento que les dimos fue muy bueno. Eso es lo que tienes que hacer con tu hijo o con tu hija, que cuando ellos enfrenten las batallas de la vida, porque todas las van a enfrentar, sepan enfrentarlas de la mano de Dios. Sepan confiar en Dios, que eres su libertador, su proveedor, su justicia. Bueno, van a levantar una generación para Dios, número uno. Número dos, esa es la forma de levantar un hogar según la Biblia, es que esté fundamentado
sobre la roca.
Sobre la roca. Porque Jesús, cuando da la parábola del el sermón de la montaña, que es el sermón más poderoso jamás predicado, el sermón de la montaña, y les da una serie de instrucciones, de consejos, y termina esas instrucciones diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, cava y ahonda, y pone su fundamento sobre la roca. Y cuando viene una inundación, el río da con ímpetu contra aquella casa, pero no la puede mover porque está fundada sobre la roca.
Amén.
Es decir, todo lo que Jesús te enseñe, hazlo y haz que tus hijos lo hagan. Si tú haces eso, haces que tengan un cimiento sólido. Van a tener problemas los que hacen eso y los que no hacen eso. Solamente que la casa...
La diferencia
es que la casa que se edifica, que hace caso a Dios, no va a fracasar. Si dice: tengan cuidado con los falsos profetas que se muestran como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, y no tienes cuidado, luego ves la destrucción y la perdición de tu familia. ¿Sí? El perdonar, el amar a los enemigos.
No murmurar. Bueno,
sí.
Y una cantidad de cosas, porque es que nosotros... Los padres a veces pretendemos que nuestros hijos intuyan lo que tienen que hacer y que sea bueno. No. Pero su mayor ejemplo somos nosotros.
Sí. ¿Sí?
No sé cómo un padre puede decirle a su hijo que no mienta y que hay de que mienta porque lo va a castigar cuando lo llaman a hacerle el cobro de cuentas y no diga que yo no estoy. O sea, no tiene ninguna autoridad.
O que es deshonesto, que le gusta la trampa, el engaño, y luego cómo quiere que su hijo no sea alguien que haga las cosas mal. Entonces él habla, por ejemplo, de Jesús y la ira, del adulterio, de los juramentos, de amar a los enemigos, de cómo se da una limosna, de cómo se ora, cómo se hacen tesoros en el cielo, todo lo que es el sermón de la montaña. Y le dice: si hacen esta palabra, si la atienden, su casa no va a caer. Eso es lo que el Señor está diciendo: no juzgar a los demás. Bueno,
ser luz.
La sal de la tierra, la luz del mundo, entrar por la puerta estrecha. A veces hay que enseñarle a los hijos a entrar por la puerta estrecha. Representa, a veces toca negarse a muchas cosas que, pero es que todos los niños hacen esto. Sí, pero sí. Nosotros somos hijos de Dios. Es una puerta estrecha, pero una vez pasan por ahí, los otros terminan en caos y tu hijo va arriba.
Me gusta cómo son los judíos, porque ellos dicen ser una nación entre otra nación. Ellos no es que, mejor dicho, se combinen con todo el mundo, pero ellos guardan y ejercen totalmente lo estrictos que son,
sí,
dentro
dale.
De una sociedad permisiva, dentro de sociedades, porque pues los judíos están todavía están dispersos por todas las naciones.
Sí, ¿Mm? Sí.
Pero ellos no hacen conforme a las naciones de la tierra, sino conforme Dios les dijo que tenían que hacer, y así se comportan.
Sí.
Y nosotros no podemos ser diferentes.
No.
Jesús está con nosotros y nos exige que tenemos que ser esos cristos pequeños. Eso
sí.
Es un cristiano. Es una persona que se parece a Jesús y que está creciendo,
sí,
para poder como tener la estatura,
sí,
de Cristo.
Sí. Entonces, el fundar la casa sobre la roca es eso. Ahí estaba en ese sermón, les habló del afán, de la ansiedad, de todas las cosas que uno, el ser humano enfrenta, pero les dice: si ustedes atienden mi palabra, cuando venga la tormenta, la casa no va a caer. Pero si no la atienden, entonces van a ser golpeados y la casa se va a caer. Entonces, nuestra misión, número uno, levantar una descendencia para él. Dos, ponerles un fundamento sólido para el futuro, que no caiga esa casa. Y eso es para ti, pero también para que tú lo hagas con tu descendencia.
Yo les tengo una recomendación bien importante para hacerles. Y es que no quieran parecerse a las parejas que Hollywood nos vende. No quieran tener el amor como Hollywood lo muestra. Porque es que siempre está el hombre guapo, la mujer preciosa, y cuando se despiertan ella está maquillada, peinada, y ya de una vez están dando besos y hablándose de cerca cuando uno amanece despeinado, con mal aliento y bien feo. De manera que si tú esperas que tu esposa mañana o tu esposo se despierte así precioso como en Hollywood, tienes un ejemplo totalmente errado. Listo. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero siempre las grandes series de Hollywood van hasta el momento en que se casan. De ahí para allá nunca muestran una familia, cómo se desarrolló, cómo vinieron los hijos, sino pues si es una tragedia familiar la que están interpretando. Okay. Pero yo creo que nuestra guía grande y preciosa para un matrimonio feliz está en la palabra de Dios.
Sí. Entonces aquí hay un texto que dicen en Corintios: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aquí entonces viene el tercer punto, de una familia. Yo no hablo de la pareja, porque ahorita no solo hablo de la pareja, hablo también de la relación familiar, que es muy importante. Todo lo que estamos hablando es de la relación familiar. Toda la familia tiene que saber que los niños que vienen hay que levantarlos como una generación, como un nazareo, niños consagrados a Dios. Que la familia se debe fundamentar en la palabra de Dios para que no, en las tormentas de la vida, que son muchas, triunfen, nunca caigan. Pero aquí sí tiene que ver un poquito más con la pareja, hablando del amor. Porque la gente piensa que es el enamoramiento es el amor, que eso es diferente. Estar enamorado es una cosa, el amor es otra. Estar enamorado es esa atracción física, sentimental, emocional, maripositas en el estómago. Bueno, 10.000 cosas como los llaman. Eso es estar enamorado y eso está bien, eso es lindo. Y eso hace
Dios
que...
Dios lo usa eso para,
¿sí?,
para conformar esa pareja, ese matrimonio.
Para hacer
el
una familia.
El gusto que hay del uno por el otro.
Exacto, la afinidad, no sé. ¿Qué los lleva al altar? Cuando van al altar, ahí es donde nace el amor. Porque ahí es cuando dicen... te voy a amar hasta el final y, bueno, todo lo que se hace en el pacto matrimonial. Porque a partir de ahí no es el enamoramiento el que sostiene el hogar, sino el amor de esta palabra, que todo lo sufre, lo cree, lo soporta y el que nunca deja de ser. O sea, cuando hay amor, no puede uno decir, es que se me acabó el amor, porque no, es que el amor nunca deja de ser.
Esa es una disculpa cobarde. Ay. Eso de que se me acabó el amor, sencillamente es que el amor yo creo que se fabrica día por día y va creciendo, se va alimentando.
Sí,
si tú sencillamente esperas que tu pareja te ame porque firmaron un papel, te equivocas, porque es que es una relación de dos. Y siempre en las relaciones hay uno que da más, hay uno que perdona más que el otro, hay uno que siempre está más dispuesto que el otro, pero de todas maneras tiene que haber reciprocidad.
Sí.
Sin eso es muy difícil tener una pareja. Hay hombres que son tan prepotentes y tan pedantes que esperan que todo se dé porque ellos son los hombres, sencillamente. Y entonces son déspotas con sus esposas, son déspotas con sus hijos y les dan muy poco. Pero es que la verdad es que la edad nos alcanza a todos. ¿Qué esperas tú heredar para la vejez? Nosotros tenemos un familiar que se dedicó a trabajar y trabajar y trabajar. Cuando ya se despertó, con el cabo del tiempo, ya no tenía sus hijos, ya se habían ido, ya no tenía familia. A su esposa la tenía tan abandonada, pues que ella no es que hiciera lo malo, una mujer de Dios, pero pues estaba ocupada en lo que él le enseñó. Ocúpese usted que yo estoy ocupado. Entonces, pienso que es un momento crucial para aún matrimonios que ya están establecidos y que tienen años, y que hagan un alto en el camino y que revisen qué tipo de relación están viviendo.
O sea, que ahí entra el amor. Es que el amor no es de sentimientos pasajeros, porque a veces sentimos, pero hay momentos donde uno está en desacuerdo, donde estamos enojados, casi no queremos ni hablarnos, pero estamos ahí porque nos amamos. O sea, y luego eso pasa y otra vez siento esa alegría, esa coinonía, esa amistad, ese no sé, esa unidad. Esos tiempos, pero el amor permanece. El amor es algo que tiene que permanecer. Lo voy a explicar ahorita de otras maneras. No depende ni del genio, ni de cómo estamos, ni de la apariencia física, porque todo eso se esfuma. Se esfuma. Y no es que pintonón de hombre o qué mujer de reina de belleza cuando tiene 70 años, ¿no? Ya.
Pero ahí está la mujer virtuosa, pero entonces, en el libro de Proverbios.
Sí. ¿Mm? Sí, ahí, no, y está el amor. Uno dice es que es la persona que yo amo porque la amo, ¿no? Porque es la persona con la que yo hice un pacto. Esa es una.
Un pacto con Dios.
Sí, un pacto
prima
con Dios.
Prima por encima de todo.
Sí. Entonces, yo les estaba diciendo, bueno, que nosotros amamos las personas por lo que son. Ustedes admiran a alguien porque es el líder de la familia. Es el personaje, el que triunfó en la familia, todo el mundo lo quiere, eso el día del cumpleaños todo el mundo le lleva regalos y lo honran y le hacen cosas especiales porque por quién es él. Ustedes aman, admiran un personaje porque es un artista famoso y le tienen ese afecto, ese aprecio al político, no sé, lo que el deportista, ¿sí? Por lo que ellos son, la esposa o el esposo, es por quien esa persona es. Porque es la persona que fue contigo al altar, es la persona que está contigo hasta el final. El amor por él no depende de lo externo, porque ustedes aman sus hijos, no porque son bonitos o no, porque puede que los niños del vecino sean bien lindos y los nuestros no, ¿sí? Ellos sean juiciosos y los míos no, ellos sean buenos estudiantes y los míos no. No importa, yo los amo porque son mis hijos. Uno ama a su esposa porque es su esposa, porque es la que Dios le dio. Fue que en el momento del enamoramiento hizo un pacto con Dios y lo que Dios unió, dice, no lo desuna al hombre.
Amén.
Entonces, esa persona con la que vas a enfrentar el resto de batallas de tu vida es la persona que debes amar hasta el final, no dependiendo de su apariencia externa. Aquello, yo resumiría así esto de la siguiente manera, así como lo tenemos. Nuestra misión como familia, no, como familia, hacer un hogar nazareo. No solamente levantar un niño nazareo, ¿no? Sino es que el hogar, no es que el niño sea el espiritual y los papás, no. Mm. Es que en mi casa, mi familia es una familia consagrada. Y tú usaste un ejemplo muy importante que fue Israel. Porque Israel, el Señor lo saca de Egipto y Israel es mi pueblo. Y le da leyes, y le da ordenanzas, y le da consejos, y los protege. Y no deja que nadie los toque. Viene un profeta a maldecirlos y no dejó nadie, le estaban protegidos, eran su pueblo. Eso es lo que somos nosotros para Dios. Formamos una familia. ¿Cómo quedó? Papá, mamá e hijos, o si no, la mamá sola, el papá solo, lo que sean, los abuelos, la familia que está ahí conformada, viviendo bajo el mismo techo. Son un pueblo para Dios. Ese pueblo debe ser nazareo, debe ser un pueblo consagrado para Dios, que tiene sus leyes. Son la palabra de Dios, que guardan esos mandamientos, que caminan con Jesús. Esa familia es única, esa es nuestra misión, levantar un hogar nazareo. Dos, asegurarnos que la base de ese hogar sea la palabra de Dios.
A Cristo.
Que es Cristo y todas sus enseñanzas. Lo que Él dice, ese es lo que es el fundamento. Entonces uno va a hacer algo, uy, no, el Señor dice que no. Entonces, ya no es como que, ay, pero por esta... Pasémosla, no,
no, es que siempre todo es prohibido.
No.
No. Es que hay tantos casos, ¿no? Que, yo soy el único que tiene que pagar ese precio por ser un cristiano.
Sí.
Y no lo pagó y le fue muy mal. ¿Mm? Ese es un testimonio que hemos usado varias veces. Pero el publicista.
Sí, que nos se fue a unir en hacer negocios con una empresa incrédula y me dijo que sí es. Yo le dije, bueno, es mejor no unirse uno en yugo desigual con los incrédulos, porque no van a, no, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es lo que dice la Escritura. Entonces yo soy el único que tiene, va a perder esta oportunidad de la vida. Todos mis compañeros en el país quisieran tener esa oportunidad y la tengo yo. Bueno, entonces...
No, pero entonces la pregunta fue, ¿y para qué pregunta? Sí. No está seguro, viene por un consejo. Sí. Y lo que quiere es, si fracasa, que sea a nombre de otros. Sí. Porque, o sea, sí, pues en el corazón tú tienes...
El que me aconsejó fue el pastor.
Sí, tú tienes escrita la ley en tu corazón y sabes, la conciencia es la que te dicta lo que es bueno y lo que es malo.
Al fin, él hizo el negocio. Y fracasó. Terrible, lo peor. Vino muy afligido diciendo, ¿qué hago? Le dije, pues, aunque pierdas, es mejor perder, pero volver al camino. Porque la casa ya se cayó. Entonces, volver al camino para que Dios levante la casa en la palabra. Y lo hizo y prosperó. Prosperó en su ramo, es número uno en el país. Pero el que hizo las cosas como tenía que hacerlas. Bueno, pues, un hogar sobre la roca... Un hogar nazareo, un hogar que tiene como fundamento la palabra de Dios, un amor inquebrantable, no dependiendo de los sentimientos, sino por lo que son, es mi familia. Y yo amo a mi familia, y si amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo el núcleo familiar, y esto no cambia, esa es la familia que Dios me dio. Amén. En tiempos buenos y en tiempos malos. Y levantar una descendencia para Dios. Esa es Ahora, cuando algo falla, cuando las cosas están fallando, entonces vamos al Señor, porque Él es el creador y diseñador de nuestro hogar. Hay una ilustración que me gusta usar en los matrimonios. ¿Te acuerdas de Henry? Sí. Bueno, sí, vino, a mí me pasó igual. Y contó el chiste el final.
Pero tú empezaste.
Sí, yo empecé. Por eso digo que me pasó igual. No, un hombre iba en su Ford, por toda una autopista de los Estados Unidos, hace muchísimos años. Entonces iba ya feliz, amaba su carro, era de esos que lavan su carro él mismo, lo brillan, lo atornillan, le arman, le desarman, le hacen el mantenimiento, el cambio de aceite. Eso, estamos hablando de carros allá por allá de los 40, ¿no? Él amaba su carro, lo armaba y lo desarmaba. Y un día se vara en la carretera y le hizo por todos los lados cómo arreglarlo y no pudo. No encontró la solución. Y de pronto pasa un carro muy lujoso al lado. Se baja un hombre elegante y se acerca y mira y le dice, ¿puedo? Como que si el otro dice, pues, o sea, si este es mi carro. Entonces le dio como mal genio ver que este hombre, pero dijo, pues si quiere, hágale. Y le movió allá algo, le hizo algo, le dijo, dele arranque, y ¡frum!, el carro quedó perfecto. Y se dice, pero ¿cómo es posible? Si este es mi carro, yo lo conozco, lo armo y lo desarmo, y no pude arreglarlo, ¿y usted por qué pudo arreglarlo? Dice, porque usted es su dueño, pero yo soy su creador. Mi nombre es Henry Ford. Se estaba encontrando con el que diseñó ese carro. Así es nuestro hogar. Tú puedes decir, es que es mi hogar, es mi familia, yo la he levantado, pero está en caos. Bien, entonces ve al diseñador, porque tú eres el dueño, pero él fue el que diseñó el hogar. Amén. Dios sabe cómo arreglar tu hogar, Dios sabe cómo repararlo y hacer que funcione. Amén. Solamente hazle caso a su instrucción. Cuando él te diga, dale arranque, porque el hogar va a funcionar.
Amén.
Amén. Vamos a orar, vamos a ir a la familia reunida. Quisiera que entendiéramos que lo que es importante es estar de acuerdo, ¿no? O sea, restaurarnos, perdonarnos.
Eso yo te iba a decir, el
perdón.
Que
quizá ahí nos equivocamos muchísimo, entonces uno dice, mire, sí se da cuenta, y trata uno de acusarse unos a otros. No, este es el momento de hacer un alto y no nos acusamos, nos perdonamos y hacemos un acuerdo, un voto, vamos a hacer... Esto, vamos a levantar nuestra familia como un hogar nazareo.
Amén.
Una casa sobre la roca.
Amén.
Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por las familias ahora que están conectadas con nosotros, yo te pido que tú restaures, Señor, lo que está destruido. Tú eres el diseñador de la familia y el que la puede reparar. Yo te pido, pon tu mano sobre estos hogares y restáuralos, Señor. Que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan a los padres, y el esposo a la esposa, Señor, y hoy decidan, vamos a hacer un hogar, no una casa, no solamente una casa, una familia, sino un hogar donde sea un refugio para todos los miembros de la familia, donde sea un lugar de paz, de reposo, de seguridad, de unanimidad, de unidad, de protección, y donde la presencia tuya sea una realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona lo que se ha hecho mal y ayúdale, Señor, a restaurarlo, a levantar una generación para ti, una generación, una familia nazarea, que ellos entiendan y hoy tomen la decisión de ser un hogar apartado para ti, consagrado para ti, que vive de acuerdo a tus enseñanzas, que su casa está sobre esta roca que es la palabra tuya y la confianza en ella, Señor, y que sea sólida. Yo te pido, lo que está mal, quítalo, pero ayúdales a ser sólida la familia en el nombre de Jesús, y con un amor inquebrantable, no importa las circunstancias, a veces la forma de ser de las personas, el genio, pero son la familia que Dios nos dio, son, es el hogar, es el esposo o la esposa, o son los hijos, los abuelitos, los familiares que Dios ha puesto bajo el mismo techo, que tú envíes una unción de amor, Señor, de reconciliación, y una firme decisión de hacer, de poner en orden la casa, en el orden tuyo, donde está tu bendición, en el nombre de Jesús. Alguien está orando por sus hijos, yo te ruego que le des la sabiduría para atraerlos a tus caminos. Otros están orando por sus padres, Señor, dales esa puerta, esa oportunidad donde ellos puedan traerlos a tus pies, el medio que tú quieras utilizar, la circunstancia, pero que ellos vengan a sus pies y trae salvación a nuestros hogares. Ciertamente habrá hogares donde dos o tres sean creyentes y los otros no, como tú lo advertiste, Señor, pero aún así permite que el hogar sea restaurado bajo principios y valores, y esté unánime, esté unido en la fe y en el amor, Señor, que es inquebrantable, el amor que todo lo sufre, lo cree, lo soporta todo y que nunca deja de ser. Te ruego esto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ora, mi amor.
Padre, yo te clamo que también venga el espíritu de perdón,
sí,
que quites todo resentimiento, toda ira, por el engaño, por las malas acciones que se han cometido. Pero, Señor, el perdón, que es algo que también quebranta esos espíritus orgullosos, y sobre todo el espíritu de división que Satanás ha creado para destruir los hogares, y mucho más en la actualidad. Yo te ruego que el esposo pueda perdonar a su esposa, la esposa pueda perdonar a su esposo,
sí, sí,
que los hijitos están clamando porque el padre vuelva al hogar o porque la mamá vuelva al hogar. Permítelo ahora, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y Señor, que no sean dañados nuestros hijitos, nuestra descendencia, porque el divorcio crea unas heridas muy grandes en los niños, sino restáuralos, por favor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. No permitas que la amargura llene sus corazones y el odio, sino que tu amor, que es a pesar de, que tu amor, Señor, que es para siempre, cubra los hogares de los creyentes. Y Padre mío, también hay situaciones económicas muy difíciles que crean cargas y dificultades y divisiones y peleas en el hogar. Yo te ruego para que tú traigas esa provisión perfecta, esa provisión gloriosa, y que puedan salir de sus deudas y que puedan salir, Señor, airosos de todos los problemas y de todos los errores que han cometido hasta el día de hoy. Es nuestro clamor, sana los hogares cristianos, sánalos, por favor, Señor.
Gracias, Señor mío, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Noches con Jesús es precioso, a mí me encanta.
Amén.
Porque podemos compartir todos los temas que están en la Escritura para ayudarte a que tu vida sea una vida, pues, fortalecida en Dios, segura, estable, porque no estás solo, tienes a Dios de tu lado.
Y nos vemos entonces el viernes.
Uy, el viernes, 7 de la noche. Todos los servidores nos vemos. Amén. Dios los bendiga. Pasen una buena noche.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que haré
en la iglesia subterránea. Noches con Jesús.